um mar com outro nome, um programa da Casa da América Latina. Começamos este programa de abril por recordar um dos momentos altos da programação de março da Casa da América Latina. Falamos da Festa da Poesia, que decorreu ao longo de todo o dia 26 de março para assinalar o Dia Mundial da Poesia. Houve espaço para leituras de poesia, conversas sobre poesia contemporânea e clássica, gastronomia latino-americana ou venda de livros. Uma das convidadas foi Maria Gomes Lara, uma jovem poeta colombiana a viver em Espanha. Este poema que se segue é dedicado a Emily Dickinson.
Nasci el mismo día que Emily Dickinson, casi dos siglos después, y las cosas han cambiado un poco desde entonces. No tuve su entereza ante el dolor, ni su oído sutil para las revelaciones. Vivo en un edificio alto donde no llegan los pájaros, solo un ruido de sirenas que no canta. Es una ciudad inmensa, aquí todos somos nadie, pero no hemos aprendido a guardar el secreto. Al caminar regamos nuestra nada en las esquinas. Nací con la piel oscura en un país del trópico y vine a buscarla a este estruendo tan lejano de su voz que se enredaba en las praderas. La imagino callando los ladrillos, veo sus manuscritos de letras apretadas como ramas de tinta negra que se quiebran en cualquier envoltura en la lista de mercado y se enlazan otra vez para inventar el mundo. Nací un 10 de diciembre como ella y no traje ese silencio. Sin embargo, gracias al conjuro de repetir sus versos mientras cambian los semáforos, estoy a flote todavía.
También Álvaro Malmierca Guillama, embaixador do Uruguai em Portugal e poeta, veio falar do seu mais recente livro, Distopia. Inclui poemas como este que se segue, que fala das palavras.
A veces las palabras llegan tarde, dicen lo que no deben, se desdicen, prometen oraciones y se callan, nos dejan mudos, de pie ante nuestra sombra. A veces las palabras ni nos nombran, retoman los atajos, se repiten y se bifurcan en silencios. Y a veces se desatan sobre el tiempo y se detienen a escuchar, incrédulas. A veces las palabras sencillamente sobran, aunque se nieguen a aceptarlo, aunque se graben en el mármol y nos confundan con juegos de palabras. A veces las palabras son rameras que venden sin vergüenza sus sonidos, retorciéndose en frases sin sentido, versos sin alma, hechos para cualquiera.
Passaram pela Casa da América Latina vários poetas brasileiros contemporâneos, mas também marcaram presença países como o Uruguai, a Colômbia ou o México. A festa, que já é uma tradição, promete voltar para o ano. Continuamos nas palavras, mas agora para falar de uma exposição de fotografia da autoria de Daniel Mordzinski, fotógrafo argentino conhecido por fotografar escritores, chamada Navegantes da Jangada de Pedra. Inaugurou no Instituto Cervantes e foi produzida especialmente para assinalar o centenário de nascimento de José Saramago.
Quando eu propongo uma exposição, propongo um próprio relato. Este es el relato de la balsa de piedra. En el marco del centenario de José Saramago, me pareció que la balsa de piedra era emblema y alma de una vida y de una obra. Y mis fotografías, de alguna manera, también acercan ambas orillas del Atlántico. Con mucha humildad, creo que me he subido a la balsa de piedra de Saramago para también acercar las dos orillas del Atlántico.
Trata-se, então, de uma exposição com fotografias de escritores portugueses e de muitos outros países do mundo.
Fotografaste de escritores que são de várias gerações, alguns que já não estão entre nós, e que são também de vários países e continentes. Porquê que decidiste fazer isto em algum momento da tua vida?
Pois eu creio que é essencialmente por mi paixão de letrerido, herido de las letras. Fui muy joven lector y de alguna manera retratar escritores fue la manera que yo encontré de acercarme a esos escritores que tanto me fascinaban.
Pegando nesta ideia de que cada fotografía tua conta una narrativa, escolhe una narrativa de aquí para nos contar.
Podría escoger un relato de mi primer retrato literario, que fue Jorge Luis Borges, en 1978, pero voy a escoger una de alguien que ha sido fundamental en mi vida de lector y como persona, que es Julio Cortázar. Yo llego a París en 1978, tenía 18 años, y a los pocos meses de haber llegado me proponen hacer una exposición. Y entonces yo digo que sí, en ese entonces yo vivía en una buhardilla, que era un sexto piso, sin ascensor, y un día antes de la inauguración de esa muy pequeña exposición, me doy cuenta que no había invitado a la persona que más había contado para que yo llegara a París. Y entonces bajo los 6 pisos de mi chambre de bonne, de mi buhardilla, cruzo la avenida de la Motte-Piquet, entro al correo y en el correo busco en la guía telefónica el número de esa persona, la letra A, la B, la C, y Julio Cortázar figuraba en la guía telefónica. Era muy común en esa época quitarse de la guía, se llamaba estar en lista roja para que no sean solicitados, pero Julio estaba. Entonces yo marqué, muy nervioso, y me atendió un contestador electrónico, una maquinita. Y no tuve valor, no tuve el coraje suficiente cuando escuché esa voz tan afrancesada con ese acento, hola, soy Julio Cortázar, de dejarle un mensaje. Entonces respiré profundo y hondo para subir los 6 pisos de mi casa, pero me di media vuelta, volví a la cabina telefónica, volví a marcar y me volvió a atender esa voz. Pero ahí cerré los ojos y le dejé un mensaje que decía: hola Julio, me llamo Daniel, no soy nadie, nunca hice nada, pero mañana inauguro mi primera exposición y sería el pibe más feliz del mundo si pudieras acompañarme. Te dejo la dirección, Julio. Y Julio vino.
Uy, ¿cómo es que fue? Cuando viste entrar, ¿cómo es que fue?
No, él que era muy alto me pareció que era un gigante de 3 metros y yo que era chiquito y tan joven me pareció que era invisible. Fue maravilloso.
José Saramago, Jorge Amado, Jorge Luis Borges, Júlio Cortázar e muitos outros nomes e rostos da literatura podem ser vistos a partir de agora. A exposição está patente até ao dia 13 de maio. Falamos agora com Carlos Gil de Montes, embaixador do Peru, chegado a Portugal recentemente. As primeiras impressões de Lisboa não poderiam ser mais favoráveis.
É uma cidade bellíssima, é uma cidade que tem história, é uma cidade com uma luz impressionante, com um colorido impressionante. Me encantou sua gente e sua gastronomia.
Os projetos para desenvolver em Portugal são vários e abrangem áreas diferenciadas.
Yo lo que puedo comprobar es que hay enormes oportunidades para el Perú y para Portugal. ¿no? Tuve una conversación con el señor presidente cuando presenté las cartas credenciales y el señor presidente Marcelo Rebelo también me decía, veo unas oportunidades enormes para seguir creciendo en términos de comercio, de inversiones, ¿no? De turismo y también en términos de acercar más a los pueblos en el sentido de mostrarles nuestra cultura. Y ese es el propósito de mi trabajo en el área político-diplomática, acercando a las autoridades, en el área de comercio, tratando de que hayan cada vez mayores y más cantidad de productos peruanos en Portugal, en el área de las inversiones, procurar que Perú sea un atractivo para los inversionistas portugueses, y en el área de cultura, mostrar un país con una riqueza milenaria, ¿no? Y eso es evidentemente mi objetivo principal.
Quando fala na parte económica de os produtos do Peru virem para Portugal, ou trabalhar esse objetivo de trazer mais produtos peruanos para Portugal, poderíamos estar a falar de que produtos, para quem não conhece?
Quero comentar que o Peru é muito forte em lo que é produção minera, pero, sin embargo, ha habido um impulso muito grande na agroindústria. Y hoy somos primeros exportadores mundiales de uvas frescas, primeros exportadores mundiales de arándanos, también primeros de palta o aguacate, como se le conoce, entre los primeros puestos de mangos. Es decir, tenemos una gran posibilidad para seguir creciendo.
Continuar a crescer con las trocas comerciales con Portugal, mas también a través del turismo. Para quien ainda no conoce el Perú, fica el convite.
Les diría que se van a sentir en casa, así como yo me siento en casa aquí en Lisboa. Les diría que van a conocer un mundo mágico, uno de los pocos destinos en Latinoamérica que puede ofrecer tal diversidad en términos de cultura, de historia, ¿no? En términos
también,
de geografía.
¿No?
Porque pueden visitar, como decía, una costa, un desierto, pueden
visitar la floresta amazónica,
las amazónicas, los Andes, ¿no? El Perú, como decimos, lo tiene todo, ¿no? Y también quiero mencionar algo muy importante, la gastronomía peruana, ¿no? Se comprueba que hay un boom de la gastronomía peruana en el mundo, ¿no? Que yo percibo que está irradiando ya hacia Portugal e especificamente a Lisboa.
Por falar em gastronomia, este mês sugerimos-lhe precisamente uma receita peruana. Trata-se de um prato chamado lomo saltado. E a receita que se segue pela voz de Rosa Marques é para duas pessoas.
Ingredientes: 240 gramas de filé mignon em cubos, 60 gramas de cebola roxa, 60 gramas de tomate, 6 colheres de sopa de molho de soja, 2 colheres de sopa de vinagre, 20 ml de pisco, aguardente de uva típica peruana, facultativo, 10 gramas de pimento ají amarelo, 4 colheres de sopa de caldo de carne, 1 colher de sopa de molho de ostra, pimenta do reino quanto baste, coentros, salsa e cebolinho quanto baste, sal quanto baste. Ingredientes da marinada: 2 dentes de alho, 4 colheres de sopa de molho de soja. Preparação: deixe a carne marinar no molho de soja com o alho amassado e a pimenta durante uma hora. Cuidado com o sal, pois o molho de soja já é salgado. Deite um pouco de óleo numa panela do tipo wok. Aqueça bem e cozinhe a carne sem deixar passar muito. Retire a carne da panela e reserve. Numa panela, coloque a cebola roxa, o tomate, o pimenta ají amarelo, o vinagre, o molho de soja e o pisco. Coloque novamente a carne na panela para flambar com todos os outros ingredientes. o molho de ostra e um pouco de caldo de carne. Salpique com coentros, salsinha e cebolinho para finalizar. Sirva com arroz e batatas fritas.
Despedimo-nos com uma curiosidade sobre o Chile, trazida por Patrícia Simões, da Casa da América Latina. Ora, escute.
Sabia que o Chile é o país mais comprido do mundo, com 4.300 km de comprimento, e é também um dos países mais estreitos do mundo, com uma largura média de apenas 180 km?
O programa Um Mar com Outro Nome tem autoria e realização de Raquel Marinho, diretora de comunicação da Casa da América Latina.